Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Antes de que empecemos esta noche, quiero reportarle, ya que le pedí que orara por esto, que Josh defendió su disertación con éxito. Y él ahora es el Dr. Philpott. Déjenle saber qué tan alegre estamos. Damos gracias a Dios por él y por sus habilidades y su presencia en nuestra comunión. Y nos regocijamos con él por este logro. Voy a pedirle que vea de nuevo a Lucas capítulo 15 conmigo esta noche. Lucas capítulo 15. Continuamos esta noche donde nos quedamos esta mañana. Con el tercer verso, pero empezamos con el verso 1. Lucas 15, verso 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió a esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras las que están perdidas hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Como nos dimos cuenta esta mañana, lo que Jesús está haciendo con estas tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo perdido, lo que él está haciendo es que de hecho está respondiendo el criticismo de los fariseos. Pecadores están viniendo a Jesús en grandes multitudes, recaudadores de impuestos, pecadores notables. De tal modo es que la apariencia es como que si todos los recaudadores de impuestos, como que si todos los pecadores se estuvieran acercando a Jesús, se estaban acercando a escucharle a Él, aquel que tiene oídos para escuchar, que escuche. Y estos son aquellos que se están acercando para escucharle. Y esto le molestó a los fariseos y a los escribas. Ellos están murmurando y están quejándose. Este hombre le da la bienvenida a los pecadores. Y él come con ellos. Así que verso 3 empieza así. Por esto él les contó esta parábola. Entonces él les refirió a esta parábola diciendo, así que lo que Jesús está haciendo es que él se está explicando a sí mismo, a estas personas que lo están criticando. Él está haciendo esto no porque él necesita la aprobación de ellos. Solo lea la historia de los evangelios y usted sabrá que Jesús no estaba buscando la aprobación de los fariseos. Él no está haciendo esto porque él necesita su permiso. Siempre lo encuentro gracioso que cuando después de que él levantó a Lázaro de entre los muertos, el comentario se hace. Si le dejamos continuar así, todos van a creer en él. Si le dejamos continuar así, como que si él hubiera obtenido el permiso de ellos para levantar a Lázaro de entre los muertos. Jesús va a hacer lo que Él quiere hacer. Él va a hacer lo que el Padre quiere hacer hasta que su camino haya terminado. ¿Acaso no es glorioso que en la cruz Él es capaz de decir terminado es, consumado es. Él terminó su camino, Él cumplió toda justicia. Así que Él no está haciendo esto porque Él necesita la aprobación de ellos, no lo está haciendo porque Él necesita el permiso de ellos. ¿Por qué es que Él lo hace? Obviamente, el criticismo se volvió aquí en una oportunidad para enseñar, pero también podemos decir que el error merece ser contestado. Es correcto que Él arregle cuentas. Es correcto que Él diga, déjeme decirles quién yo soy, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo. Esto también es algo que viene de la misericordia de nuestro Señor. Misericordia hacia los fariseos mismos. A lo mejor Dios pueda otorgarles arrepentimiento. A lo mejor ellos le escuchen a Jesús o tomen nota de la lección que Él les está dando y sus ojos se abrirán. Así que esto es un acto de misericordia hacia ellos, para que ellos reconozcan de que ellos están, de hecho, no en un lugar de justicia, sino que en un lugar de gran ceguera y pecado. Su endurecimiento de corazón, su falta de compasión, su desinterés en ver a los pecadores perdidos ser rescatados. A lo mejor ellos puedan ver esto. Pero también misericordiosa hacia aquellos que están siendo influenciados por los fariseos. Cuando Cristo, por este contraste entre Él y los fariseos, entre Dios y los fariseos, a lo mejor aquellos que estaban siendo influidos por los fariseos empezarán a reconocer que algo estaba mal con estos hombres que decían ser los voceros de Dios. Hay algo mal. Algo que podemos decir seguramente es que el hecho de que nuestro Señor hace esto es para la gloria de Dios. Esto nos permite conocer a Jesús. Él nos está dando un vistazo a su propia motivación. Esto nos permite conocer a Jesús y, por lo tanto, conocemos a nuestro Padre. Si usted ha visto al Padre, usted ha visto al Hijo, usted ha visto al Padre. Así que conocemos a Dios mientras que vemos a Dios en la carne humana, el Señor Jesús. Así que llegamos a conocer a nuestro Dios, su corazón, lo que regocija su corazón. Los gozos del cielo, los gozos de Dios están siendo mostrados en estos versos. Así que lo que Jesús hace es que Él cuenta tres historias, tres analogías, comparaciones, ilustraciones. Quiero decir una palabra breve acerca de las parábolas. Tenemos que tener en mente que si le ponemos atención cercana a las parábolas, se nos dan su punto, usualmente justo en medio de ellas. Eso es lo que Jesús hace. Él nos dice el punto de la parábola en el verso 7. Yo mencioné esto. Déjeme agregar otro pensamiento. Tenemos que entender que el significado de la parábola es lo que Jesús quería que significara. Y lo que Él quería que significara a estas personas a las que les estaba hablando en ese momento. Si podemos aferrarnos a lo que Él quería que ellos escucharan, entonces nos aferraremos a lo que Él quiere que nosotros escuchemos, porque el punto no ha cambiado. Y menciono esto porque las personas a veces, desafortunadamente, hacen cosas extrañas con estas parábolas. Toman lo que ellos saben del resto de la palabra de Dios y lo leen dentro de todas estas historias. Así que hacen todos los pequeños detalles de la historia significar algo. Y si alguna vez usted ha usado una analogía para tratar de comunicar una verdad, usted sabe que muchas veces, muchos de los detalles en su analogía no tienen una aplicación particular en ese entorno. Más bien, hay un punto principal que usted está buscando resaltar y todos los detalles que usted ha incluido en la historia o su analogía realmente no importa. Lo que importa es el punto. Me gusta lo que Spurgeon dijo en su sermón acerca de este texto. Dijo, no debemos de tratar de hacer algo caminar sobre cuatro patas que debía de caminar en dos. Y lo que él quiso decir con eso es, no tratemos de hacer que todo lo que Jesús dijo en una historia como esta tenga significado. Puede que no tenga gran significado, a lo mejor solamente está ahí para mejorar la imagen y resaltar el punto. Así que mientras que caminamos en esta historia esta noche, vamos a tratar de entender el punto que Jesús hace. Eso es lo que queremos sacarle a este sermón. Dese cuenta cómo empieza la historia. Este es Jesús, por supuesto, el maestro principal, y lo que hace desde el principio es que los trae adentro de la historia. No pueden sentarse afuera de la historia y solamente escucharla. Tienen que participar con la historia. Así que tratemos de escucharlo de la manera en que ellos lo escucharon. Cuando él empieza a decir en el verso 4, ¿Qué hombre de vosotros? ¿Qué hombre de vosotros? Así que él quiere que ellos entren a la historia y él quiere que ellos asuman el papel de el personaje principal, el personaje principal de la historia, como veremos un momento, es un pastor. Dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas? Así que tiene que verse a usted mismo como que si tiene 100 ovejas. Y luego él va a continuar y a explicar las circunstancias alrededor de este mundo y sus 100, de este hombre y sus 100 ovejas. Para estas personas, ellos, la mayoría de los que estaban escuchando la historia, a lo mejor hubieran tenido una oveja aquí o allá, pero no eran pastores, la mayoría de ellos. Aunque la mayoría de estas personas no fueran pastores, no hubieran tenido un problema identificando con la historia porque vivían en un tiempo y en un lugar donde el pastorear era algo común. Conocían algo acerca del pastorear, conocían algo acerca de personas que cuidaban ovejas, conocían acerca de esto. Así que los invita a aquellas cosas que son familiares para ellos. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas? La manera en que él introduce esto también hace ver claro que lo que Jesús está a punto de describir es un poco autoevidente. Casi tendrían que ser deshonestos para estar de acuerdo con la conclusión a la que él va a sacar. Él dice, ¿qué hombre de ustedes? ¿Quién de ustedes? Podemos escoger a cualquiera de ustedes. Y si cualquiera de ustedes asumen el papel de este pastor, entonces cualquiera de ustedes llegaría a la misma conclusión a la que él llegó. Usted haría lo mismo que él hizo. Así que no solamente él los trae dentro de la historia, pero desde el principio les dice a ellos, déjeme darle una conclusión con la cual todos ustedes estarán de acuerdo. Si son honestos, van a tener que estar de acuerdo con la conclusión que voy a resaltar. Lo que significa, por supuesto, es que si son honestos, van a tener que admitir que están en un error. Los fariseos están parados en el lugar incorrecto y si ellos se pueden ver a sí mismos en el papel del honesto y si son honestos acerca de lo que cualquier buen pastor haría, tendrían que ver de que ellos están en el lugar equivocado. ¿Qué hombre de ustedes? Y ahora entramos a la historia. Si tiene 100 ovejas, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 y en el campo y va tras las que está perdida hasta que la haya? Por ninguna otra razón los fariseos hubieran entendido esto, es porque ellos entendían el valor de una oveja. Un valor monetario. La Biblia nos dice que estos hombres eran avaros, les amaban el dinero. Así que a ellos les hubieran importado perder una oveja, si no por otra razón, más bien por el dinero. Lo que Cristo presenta es más que una preocupación acerca del dinero. Este pastor tiene una preocupación por su oveja. ¿Qué hombre de ustedes, al tener 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja a las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Este pastor que tenemos que imaginarnos no era un pastor secundario, sino que era un dueño. Este pastor, sin duda, se hubiera entendido de que es el dueño de las ovejas. Menciono esto solo porque Cristo nos ha dicho en otro lugar que parece haber habido en este tiempo una actitud diferente que alguien tendría hacia las ovejas si él era dueño de la oveja, comparado a la actitud que él tendría hacia las ovejas si solamente hubiera sido un asalariado, alguien que se le paga para cuidar a las ovejas. ¿Se dará cuenta usted de lo que el verso 6 nos dice? Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. He hallado mi oveja que se había perdido. Juan 10:12 dice, pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que tenemos un pastor que es dueño de 100 ovejas. Y luego tenemos una que se perdió. Una de ellas está perdida. Él ha perdido una de las ovejas. Y él hubiera sabido esto. Estos pastores conocían a sus ovejas. Su oveja conocía sus voces. Así que él hubiera reconocido que una de sus ovejas estaba perdida. Y muchas veces los pastores mezclaban sus rebaños, viajaban juntos. Pero este hombre que tiene 100 ovejas se ha dado cuenta que una se ha perdido. Y lo que eso lleva a la historia es que luego una preocupación intensa. Esto no es algo que es menor para este pastor. Esto es algo que es mayor. Esto es algo que es importante. Varias cosas nos dicen acerca de la intensidad de su preocupación. Esta oveja ahora se vuelve el objeto preeminente de sus pensamientos. Él la ha visto, él está consciente de ella y empieza a pensar acerca de ella. Él está a punto de tomar acción de esto porque él entiende que una oveja que se queda sola, una oveja que se ha perdido, una oveja que está perdida, está en gran peligro. Peligro por los predadores, peligro porque las ovejas son estúpidas, son animales estúpidos. Y no toman cuidado de sí mismas, sino que tienen que ser cuidadas. Así que hay una variedad de maneras en que una oveja se puede encontrar a sí misma en problemas si está lejos de su pastor. Así que sus pensamientos ahora están ocupados con la condición en la que se encuentra esta oveja. Así que podemos decir que el objeto preeminente de su preocupación es esta oveja, no solamente el objeto de sus pensamientos, pero ahora también el objeto de sus preocupaciones. Porque usted ve su preocupación cuando él dice que él va a dejar a las 99. Tiene 99 en el rebaño, pero va a dejar a las 99 en el campo para ir a rescatar a la una. Él está preocupado por esta oveja. No tenemos que pensar como que si lo que él ha hecho es que ha dejado las 99 por sí solas, porque esa no es la imagen para nada. Ellos hubieran entendido esto, saben cómo esto trabaja. Lo que él ha hecho es que ha dejado estas 99 en el cuidado de alguien más, pero él va a ocuparse a sí mismo con esta que se ha perdido. Deja a las otras por un tiempo para ir a encontrar a esta que se perdió. La oveja ahora se vuelve el objeto preeminente de su esfuerzo. Esto es personal. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida? Así que él no envía a alguien más a hacer esto. El dueño de estas 100 ovejas va a dejar a las 99 bajo el cuidado de alguien más y él va a personalmente ir a encontrar a su oveja. Jesús también nos dice en esta historia que esta oveja es el objeto preeminente de la perseverancia de este hombre. Él dice que no deja las 99 en el campo abierto y va atrás la que se perdió, entienda esto, hasta que la haya. Él no va a parar hasta que él la haya. Así que ahí usted puede ver al hombre en el ojo de su mente caminando a través de las montañas y los valles y está buscando a esta oveja y no va a parar hasta que la haya encontrado. Y cuando la encuentra, esta oveja, esta única de entre las 100, se vuelve el objeto preeminente de su gozo. Verso 5. Y al encontrarla, la pone sobre su hombro. La pone sobre su hombro, alrededor de su cuello. Lleva esta carga, pero para él no es una carga ahora. Él dice que la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Alguien aquí alguna vez ha perdido a un hijo, como en un centro comercial o algo? ¿O en algún otro lugar? ¿No tiene que ser un centro comercial? Ese sentido de pánico. Por esos 2 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos, o 10 minutos, hasta que usted lo encuentra. Cuando usted los encuentra, ¿cómo se siente? Se regocija, ¿no es cierto? Parte de usted quiere solamente castigarlos duramente ahí. Pero usted no dice, oh, qué carga. ¡Qué gozo! Ahí estás. ¿Por qué te fuiste lejos? ¿No te dije que te quedaras cerca? Este hombre conoce gran gozo. Y después de encontrar a la oveja, No es claro si tenemos que entender que él se lleva a esta oveja a las 99 o la deja ahí, o si se lleva a esta oveja a casa. Yo creo que es más probable que él se la lleva, probablemente, como la historia hubiera sucedido en la vida real, hubiera llevado de regreso al rebaño y luego hubiera ido a casa. Pero vea lo que sucede en el verso 6. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo, ahora esta única oveja se vuelve la causa preeminente para su celebración. ¿Ve usted la imagen? ¿Ve usted la historia? El invitado a los fariseos a que entremos, a nosotros a que entremos, si estamos en el papel de ese pastor. ¿Cómo nos sentimos cuando encontramos a nuestra oveja perdida? Vea lo que Jesús hace con la aplicación, verso 7. Ahora Él nos dice el punto de la parábola. Aquí está el punto. Os digo que de la misma manera, y no solamente pase por alto esto, porque cuando Él dice, os digo que de la misma manera, nos está diciendo que hay una realidad correspondiente. Él ha contado esta historia. La historia no es realidad, pero hay una realidad que corresponde a la historia. Os digo que de la misma manera habrá... Jesús quiere que sepamos que esta es la verdad. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo. Amigos, esto no es una imaginación. Esto no solamente es una buena historia para que nos sintamos mejor. Esta es la realidad. Va a haber más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Él identifica la realidad correspondiente, y la realidad correspondiente es gozo en el cielo por los rescatados. Hay gozo en el cielo cuando los pecadores se arrepientan y por lo tanto son rescatados, salvos. Y Él dice que ese gozo en el cielo excede, hay más gozo en el cielo, excede cualquier tipo de gozo que pueda ser conocido por 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué significa eso en el servicio de la mañana? ¿Va usted a explicar lo que significa eso? Me preguntaron esta mañana. No, no lo voy a hacer, estoy bromeando, sí lo voy a hacer. Vamos a hablar acerca de eso en un momento. Pero ahora que vemos la historia y cuando escuchamos el punto de Cristo en el verso 7, podemos identificar lo que los elementos de la parábola significan, ¿no es cierto? Empecemos con la oveja perdida. ¿A qué se refiere eso? Obviamente es el pecador perdido. La oveja perdida representan al pecador perdido, porque Jesús dice que el gozo del cielo, verso 7, es por un pecador que se arrepiente. Así que la oveja perdida es el pecador perdido. ¿Quién es el pastor preocupado? ¿Quién es el pastor que sale y busca y salva a la oveja? Bueno, es Dios. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede perdonar los pecados. Un pecador se arrepiente. ¿Cómo lo salva eso? Bueno, Dios otorga perdón y reconciliación bajo la base de la provisión de Dios y los términos de Dios para el perdón y la reconciliación. Así que el que busca y salva a los perdidos es Dios, lo que hace un punto revelador acerca de Jesús, porque Jesús es el pastor quien busca y salva a sus ovejas, quien da su vida para salvar a sus ovejas. Así que vemos que Jesús es el que está llevando a cabo los actos de Dios. Jesús es Dios, Jesús es el Salvador. Lucas 19:9, vamos a ver esto cuando lleguemos a la historia de Zacarías. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, pastor es Jesús, el pastor es Dios, el pastor es el Salvador. Así que, ¿cómo entendemos la celebración gozosa? En verso 6. Y a propósito, déjeme regresar. Pensamos acerca de el pastor tomando acción. Pensamos acerca de el pastor buscando a las ovejas hasta que la encuentre. Vea, él no solamente iba a ir a perseguir solamente a cualquier oveja. Tenía una oveja en mente. Era su propia oveja. Era su propia oveja. Y yo no voy a hacer esa conexión excepto de que Jesús ya la hizo en el Evangelio de Juan. Cuando Él nos dice que Él conoce a sus ovejas conocen su voz. De hecho, Él hace el punto de que no solamente tiene ovejas entre los judíos, sino que también tiene ovejas entre los gentiles. Y todos deben de ser traídos. Nos dice en Juan 17 que hay un pueblo que se le dio a Él por el pueblo, por el Padre, por un tiempo, y Él vino al mundo para rescatar a esas personas. A ese pueblo, Él entregó su vida para... El buen pastor entrega su vida por las ovejas. Así que cuando pensamos acerca de que el pastor va y toma acción buscando a la oveja, encontrándola, cargándola sobre sus hombros, estamos hablando de que nuestros pecados están siendo llevados sobre los hombros del Hijo de Dios. Tenemos que recordar que nuestro pastor vino al mundo para salvarnos a nosotros. Él no dio su vida en una manera indiscriminada, sin ningún propósito verdadero que pueda ser identificado y certero. Él entregó su vida para salvar a aquellos que fueron dados a Él por el Padre antes del tiempo. Si usted es un creyente aquí esta noche, quiere decir que Él vino al mundo para salvarle a usted. Él dio su vida por usted, no solamente por la raza humana en general. Él murió para salvar a sus ovejas, Él murió para salvarle a usted. Así que, ¿qué hay de la celebración? El verso 6, cuando Él viene a casa, y Él llama a sus amigos y a sus vecinos, diciéndole, regocijaos, porque he encontrado a la oveja que se había perdido. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando acerca de la celebración gozosa que se lleva a cabo en el cielo. Así os digo que va a haber más gozo en el cielo, y este es su punto principal. Hay gozo en la salvación de los pecadores. Por un pecador que se arrepiente. Y si no entendemos el punto esa vez, va a contar otra historia. En el verso 10 va a llevar el mismo punto a casa. De la misma manera os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y si no entendemos el punto, lo va a decir, va a contar otra historia en el verso 32, y lo va a llevar el punto a casa de nuevo. Dice, porque era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido hallado. Si usted conoce el corazón de Dios, entonces usted conoce el gozo por el pensamiento de la salvación de los pecadores. Ese es su punto. Lo que significa, se acuerda lo que Cristo está haciendo. Él está respondiendo a la murmuración de ellos. Verso 2, este hombre recibe pecadores, dice. ¿Sabe por qué a mí me importan los pecadores? ¿Saben por qué yo persigo a los pecadores con mis enseñanzas y mi presencia? ¿Sabe por qué yo me voy a sentar y a comer con ellos en la mesa y me hago a mí mismo disponible a ellos? Porque yo conozco el gozo de ver a los pecadores rescatados. Lo que significa que esta historia también está usándola para reprender a los fariseos. ¡Qué contraste! Cristo, el amigo de los pecadores, los fariseos, los que murmuran por esta amistad que Jesús tiene con los pecadores. Ellos no entienden lo que Jesús está haciendo porque ellos no conocen el corazón de Cristo. Ellos no conocen su preocupación por los pecadores. ¿Dónde está el gozo del cielo en sus vidas? ¿Dónde está el gozo de Dios? Si habla usted del gozo del cielo, usted está hablando acerca del gozo de Dios. Hablando de disfrutar la presencia de los ángeles santos, usted está hablando de algo con lo cual Dios está en completo acuerdo con y se caracteriza por ello. ¿Dónde está esto en la vida de los fariseos? John MacArthur dijo esto, dijo que el contraste entre los escribas y los fariseos que eran indiferentes a la dificultad de los perdidos y Dios. Ahí está el contraste. Los fariseos que eran indiferentes a la dificultad de los perdidos y luego usted tiene a Dios. Dice, el contraste entre estos dos y Dios, les buscaba y se regocija cuando son encontrados es sorprendente. Y aquellos que dicen representar a Dios oficialmente no entendieron su misión o compartieron su gozo por la recuperación de los pecadores perdidos. Eso revela que su pensamiento era extraño al de él. Los escribas y los fariseos vivían dentro de las posibilidades pequeñas de la superficialidad y la trivialidad, mientras que alrededor de ellos las almas estaban pereciendo. Están tomando cuidado de las plantas de su jardín y las almas estaban perdiendo. Esas son mis palabras. Siguiente declaración dice, ellos eran hipócritas. Pastores falsos que no conocían nada acerca del corazón lleno de compasión de Dios fueron representados por las 99 ovejas que eran justas en su mismo pensar, que no vieron necesidad del arrepentimiento y no trajeron el gozo del cielo. Cierro la cita. Usted ve en esa declaración como John MacArthur interpreta a las 99 personas que no necesitaban arrepentimiento. Él entiende que Jesús está diciendo esto. Que ustedes murmuran porque yo tengo algo que ver con estos pecadores. Déjeme decirle algo. Cuando uno de estos pecadores se arrepienta y es perdonado y reconciliado a Dios, rescatado, salvado, hay gozo en el cielo. Un gozo que excede cualquier cosa que está siendo representado por las 99, queriendo decirlo a los fariseos y personas como ellos, quienes creen ser justos y por lo tanto creen que no tienen necesidad de arrepentimiento. No hay ningún gozo en el cielo por usted, pero hay gozo en el cielo cuando uno de estos recaudadores de impuestos o pecadores vienen a la fe en mí. Así es como él entiende esto. Y él puede estar correcto. Pero por lo menos quiero que usted piense acerca de una alternativa. Y eso es si nos quedamos y permitimos que nos quedemos en la historia, entonces las 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento van a ser representadas por las 99 ovejas que ya están en el redil. Lo que significa que hay más gozo en el cielo cuando hay una nueva conversión, cuando alguien es traído a la fe en Cristo, que por las 99 que ya estaban en el redil. Y usted puede decir para usted mismo, ¿cómo puede ser eso cierto? ¿O estar con eso correcto? Dios ama a sus hijos, ¿cierto? Dios ama a aquellos que ya son convertidos, ¿cierto? Eso es lo que él quiere decir por las personas justas, personas que ya han sido perdonadas, que se les ha otorgado esta justicia, que es extraña a ellos, que se les da a ellos como un regalo, ya no tienen necesidad del arrepentimiento, ya se han arrepentido. ¿Cómo puede estar esto correcto? Bueno, primero que nada, recuérdese de algo. Dios nos está hablando de una manera en que nosotros podemos identificarnos con esa manera. Así que lo que él está haciendo es que él está haciendo un punto acerca de este gozo que debemos de conocer cuando alguien se convierte. Ese es el punto, que nosotros seamos gozosos cuando alguien viene a la fe en él, cuando un pecador está siendo rescatado. Pero aún en el usar esa analogía, todavía podemos identificarnos con ello y entender cómo eso puede ser cierto. Déjeme ir de regreso al ejemplo que usé antes. ¿Alguna vez ha perdido usted a un hijo? Cuando usted lo encuentra, usted en el momento de encontrarlos, usémonos a mí. Yo crié a 4 hijos, así que perdimos a uno de ellos en el mall. Y luego los encontramos. Y empezamos a regocijarnos. ¿En ese momento, acaso usted en ese instante se regocija por los 4 hijos? ¿Está regocijándose acerca de los 3 que todavía están con usted? ¿O en ese momento, en ese instante, existe este gozo por aquel uno que usted pensó que se había perdido, pero ahora ha sido encontrado? No significa que usted no ama a sus hijos, no significa que usted no les ama a todos igual, no significa que usted no está agradecido por los que no se perdieron, significa que en ese momento existe este gozo abundante por aquel que fue encontrado. Así que lo que va a estar siendo enfatizado en el verso 7, si así es como lo entendemos, es que debe de haber un gozo especial en el corazón de las personas que conocen el corazón de Dios, cuando la extensión de Dios hacia los pecadores se da y las personas se arrepienten y son rescatadas. Quiero terminar esta noche al preguntar esto. ¿Conoce usted ese tipo de gozo? ¿Somos nosotros más como Jesús cuando se trata de este tema o somos más como los fariseos? ¿Es usted indiferente? ¿Soy yo indiferente a la dificultad de las personas perdidas? ¿Está mi corazón frío o tibio cuando se trata de la verdadera dificultad y la condición de los perdidos? ¿O estoy siendo yo motivado por el gozo de la salvación? Déjeme preguntarle, si usted realmente comparte la preocupación del cielo y el gozo del cielo, ¿cuál va a ser la evidencia de eso? ¿Cuál va a ser la evidencia de eso en la iglesia? ¿Cuál va a ser la evidencia de eso en mi vida, en su vida? ¿Y qué hay de esto? Oración. ¿Ora usted? ¿Oramos por los perdidos? Y a propósito, amigos, todos conocemos la diferencia entre orar y orar. ¿Alguien sabe la diferencia entre orar y orar? Y cuando usted va más allá de las formalidades y solamente las palabras, usted realmente no está orando, sino que está yendo por la rutina. Y cuando usted llega a ese lugar donde hay un derramamiento honesto de su alma de Dios a Dios por algún tema, ¿conoce usted la diferencia? ¿Ora usted realmente por la salvación de los pecadores? Y no solamente genéricamente, no salva a Spring, Texas, sino que usted conoce a ciertos pecadores. Si usted ha sido rescatado, entonces usted sabe lo que ha sucedido en su vida y usted está consciente de las personas alrededor de usted que aún no son los seguidores de Cristo, no han sido rescatados, no han sido salvos. Están muertos, están perdidos, apartados de Dios, extraños de Dios, fuera de la familia de Dios. Comparte usted la preocupación del cielo de tal modo de que usted ora por ellos por nombre, con específicas, con cosas específicas, como se nos recordó el domingo pasado en la noche. No estamos hablando solamente que sean salvos, sino que estamos hablando que el Evangelio vaya a ellos y nosotros estamos dispuestos a ser los que llevamos el Evangelio a ellos. ¿Oramos de esa manera? Pero ahora sí compartimos la preocupación del cielo, no solamente va a ser la oración, ¿cierto? Jesús, de hecho, está involucrándose con los pecadores y Él está compartiendo el mensaje de Dios, el Evangelio, el mensaje de su reino y de Él como Rey. Él está compartiendo las buenas nuevas con ellos. Él está involucrándose con ellos, pasando tiempo con ellos, interactuando con ellos para darle a ellos las buenas nuevas y para verlos a ellos ser perdonados y ser rescatados. Si usted dice, si yo digo que compartimos la preocupación del cielo, pero no oramos por los perdidos, y si decimos que compartimos la preocupación del cielo y no compartimos el Evangelio con las personas, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos. No estamos siendo honestos con nosotros mismos. Tengo esta gran preocupación en la que yo pienso muy poco, esta gran preocupación en la que yo muy poco oro por ello, y yo no tomo acción por ello. Eso simplemente no encaja. Eso simplemente no es cierto. Luego voy a preguntarle esto. ¿Conoce usted el gozo de Dios? Esa es la preocupación del cielo. Una preocupación que está atrás del gozo. ¿Por qué el pastor se regocija cuando la oveja se encuentra? Porque él ha estado preocupado por ella. Así que conocemos la preocupación, pero ahora nosotros conocemos el gozo. Todos podemos asegurarnos de una cosa. Si tomamos el gozo en algo, entonces buscamos ese algo. Si algo nos causa gozo, buscamos ese algo. No podemos decir, oh, a mí me gusta mucho esto y me da mucho gozo. Así que no lo quiero perseguir. Me da gozo, pero no quiero perseguirlo. No. Si usted toma gozo en algo, si usted se goza por algo, usted va a perseguir eso. ¿Qué le causa a usted gozo? Así que si decimos que nos regocijamos en que las almas sean salvas, entonces ¿por qué es que nosotros no estamos persiguiendo ese gozo? ¿Se va a acordar cuando empezó el año? Les reté a ustedes como una iglesia para pensar de una manera muy específica, de una manera pragmática, de una manera honesta y realística. ¿Cuántos creyentes genuinos tenemos en esta congregación? Y solo para cumplir el argumento, digamos que son 300, 200. ¿Es posible que todo adulto, todo creyente genuino adulto puede orar y intentar guiar a una persona a Jesús este año. Una persona. Y si todos, por la gracia de Dios, nos permite guiar a una persona a Jesús este año, entonces vamos a ver a 300 nuevos creyentes unirse con nosotros para adorar a nuestro gran Dios y crecer en la fe en un año. Yo no estoy seguro, pero yo creo que este año pasado vimos. ¿Sabe cuántos vimos que se bautizaron este año? Mark, ¿te acuerdas? Tú eres el tipo con la información. Yo diría que menos de 40. Amigos, entendemos. No iluminamos el corazón. Pero mi pregunta es, ¿estamos nosotros persiguiendo lo que decimos que es nuestro gozo? Lo que es ver que las personas sean traídas a Cristo. Y luego le preguntaría, como me pregunto yo mismo, ¿conocemos la manera en que Jesús hace esto? Conocemos su preocupación, conocemos su gozo, pero así que ¿cómo es que Él hace esto? Se nos recuerda esta mañana, se nos recordó esta mañana que Él lo persiguió a través de un mensaje no comprometido de la verdad. No diluido de la verdad. El Hijo de Dios, que es la verdad, siempre dijo la verdad. Así que Él le dijo a las personas que si ellos no odian a su padre y a su madre, y a su esposa, y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, usted no puede ser mi discípulo. ¿Estamos presentando a Jesús como la perla de gran precio, el tesoro escondido en el campo? ¿Le estamos diciéndole al mundo que Él tiene un valor tan grande que nadie... ¿Somos fieles a decirle al mundo de que aquí está Dios, aquí está el tesoro de Dios? Así que si usted viene a Él, viene sin reservación. Él no solamente va a ser su Salvador, Él va a ser su Señor. Él no es un genio que usted pone en su bolsillo y lo saca cuando usted necesita algo de Dios. Él es su Dios. Él va a ser parte de su vida, afuera de su vida, sino que Él va a ser su vida. ¿Estamos predicando de una manera que hace eso, que convence de eso? Porque ellos pueden ver que Jesús es nuestra vida. Es difícil decirle a las personas que Jesús debe de ser la vida de ellos cuando el que está presentando ese mensaje tiene a Jesús en las afueras de su vida. Así que estamos presentando una verdad sin ser diluida. Estamos haciendo lo que Jesús hizo. Estamos involucrándonos en esfuerzos no egoístas para involucrarnos con los pecadores. ¿Qué está haciendo usted para alcanzar a los pecadores? Algo de lo que tenemos que estar conscientes como una congregación es desarrollar una mentalidad monástica donde básicamente nos escondemos del mundo. La mente dice es pecaminosa allá afuera. Así que solo vivimos dentro de nuestras familias y vivimos dentro de nuestra congregación y nunca nos involucramos o alcanzamos a la cultura. Amigos, primero que nada, tenemos que entender correctamente que el pecado no solamente está allá afuera, el pecado está tan cercano a usted como usted está de usted mismo. Vaya a casa y usted puede irse a casa con un pecador. Salvado por la gracia de Dios, un pecador redimido, pero usted todavía tiene el pecado que mora dentro de usted. Y nosotros no vamos a alcanzar a los perdidos si no tenemos intención de hacerlo. No podemos alcanzar a un mundo con el cual no tenemos nada que ver. Así que, ¿qué es lo que Jesús hizo? Él se involucró con los pecadores. Él era un amigo con los pecadores, no una manera en que diluías la verdad y le diluía a él. Esto es de lo que lo estaban acusando a él, que estaba actuando como un pecador y viviendo como un pecador, pero él no estaba haciendo eso. Él estaba involucrándose con los pecadores para poder verlos a ellos, ser rescatados. Pero luego quiero hacer esta pregunta, y esto puede ser la pregunta de los $1,000. Me pregunto si los pecadores ven en nosotros el amor y la misericordia de Dios y de Jesús. Porque yo creo que sobre todas las cosas, esta es una de las cosas principales que atraía a los pecadores a Él. En los fariseos usted ve amor y misericordia, pero en Jesús usted ve el amor de Dios y la misericordia de Dios para los pecadores. Y hay un peligro verdadero, especialmente en las iglesias que creen en la Biblia para que el fariseísmo, ahí se puede desarrollar el fariseísmo. Y en vez de reconocer qué gran gracia y misericordia Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros, y entender que esa persona que no tiene a Jesús, eso es un pecador notorio, esas personas que están realmente perdidas. Ellas no son ni diferentes de como yo era antes. Así que el problema de ellos es de que ellos están muertos y ciegos. Pero nuestro Dios puede levantarlos de entre los muertos y puede darles vista. Así que no estoy enojado con los pecadores. Estoy con el corazón quebrantado por ellos. Y estoy dispuesto a gastar y ser gastado para ver que sean rescatados, para que una vez que sean rescatados, haya gozo. Se da cuenta, usted no conoce el gozo si usted nunca ha conocido la carga. Y me pregunto, si venimos a casa con una de estas ovejas rescatadas, ¿todos nos regocijamos con el gozo del pastor? Porque nosotros sabemos algo acerca de esa misma carga y esa preocupación que el pastor tiene. ¿Alguien aquí alguna vez ha dejado que se pierda un niño? La razón por la que usted se puede identificar con lo que yo estoy hablando es porque usted ama a sus hijos también. Yo no estoy solo en esto. Pero me pregunto, ¿cuántos en este cuarto se pueden identificar con nuestro Señor cuando Él habla acerca de regocijarse en la salvación de los pecadores? Si usted ha sido salvo, usted tiene esto dentro de usted. Esto no es sobrenaturalmente natural para aquellos que hemos sido rescatados. Usted tiene esto dentro de usted, pero me pregunto, ¿se ha olvidado usted de ello? ¿Se ha apartado de ello? ¿Ha permitido que el pecado lo ahogue? ¿Ha perdido usted su pasión por los perdidos? ¿Esa no es una de las primeras cosas que el Señor, que sucede cuando el Señor le salva? Se da cuenta de que el mundo está lleno de personas perdidas. Y yo quiero verles venir a Jesús. ¿Dónde está este celo en su vida ahora? Y donde sea que no esté, que nos podamos arrepentir. Y pidámosle al Señor que renueve en nosotros su visión de este mundo. Y que reconozcamos que sus ovejas están allá afuera. Y si firmemente le compartimos a Él, tendremos el gozo de verlos venir a casa. ¿Es eso lo que usted quiere, iglesia? ¿Puede usted decir amén? Oremos. Señor, gracias por el recordatorio. Recordarnos en esta parábola el gozo que tú conoces y que tú quieres que nosotros conozcamos. Por favor, haz en nosotros, Señor, lo que sea necesario para hacernos conocer ese gozo, para hacernos conocer esa preocupación y luego permitirnos conocer ese gozo. Oro por esto en el nombre de Jesús. Amén.